¿Cuántos de ustedes en su vida anhelan, tienen anhelos profundos de cambio, de transformación de vida? ¿Hay alguien aquí que pueda decir, esa es una sed en el corazón? Yo hace mucho tiempo tengo ese profundo anhelo. A veces me frustro cuando le digo, Señor, yo quisiera ver como más cambio, yo quisiera ver transformación completa en mi vida. Este mensaje que hemos, o esta serie que son, van a ser tres series pegadas, Pensando Bien. ¿Alguno se acuerda cuál es la siguiente? Difícil, ¿no? La segunda va a ser Decidiendo Bien y la tercera va a ser Viviendo Bien. Pero estamos en la primera apenas y yo les había anticipado que íbamos a tener sobresaltos. Sin embargo, hoy solamente quiero recordarles como el eje en el que queremos movernos, porque hay tantas cosas de este Pensando Bien que podríamos decir. ¿De dónde nace esto? En un principio, años atrás, nace de un profundo deseo de ver cambio en mi vida. Señor, yo quiero experimentar cambio, porque yo creo que los que caminamos con Dios, nos movemos con Dios, cuando vemos a Dios haciendo cosas, no solamente queremos ver de Dios esa faceta, no solamente queremos ver de Dios los milagros, las sanidades, las vidas tocadas, lo cual es bellísimo, sino también queremos ver en nosotros cambio, libertad, que podamos estar por encima de cosas que a veces quieren controlarnos. Ese fue el gran, ¿cómo se puede decir? El gran motor que años atrás me movió a empezar a pensar qué cosas pueden ser claves para cambiar. Y últimamente, la otra razón que se suma es el encontrar que pasa mucho entre nosotros, que de pronto la palabra de Dios, la Biblia, se ha vuelto como casi que meramente informativa, como que nosotros tenemos nuestro criterio prevaleciente por encima de cualquier otra cosa. Y lo he visto mucho, sobre todo cuando hacemos discusiones sobre temas de gobierno, temas de economía, temas de política. Como que no, allí parece ser que hay ciertos campos donde la autoridad de la Biblia desaparece, aún para nosotros. Así que por esa razón me he sentido animado a poder traer de nuevo este Pensando Bien, del que ya llevamos ¿cómo se podría decir? Dos series, dos paradas, dos entregas, ya se me fue la palabra correcta. Romanos 12:2, hoy solamente en estos 10 minutos quiero decirles algo, enfatizarles de dónde sale esto. Romanos 12:2, esta frase que está aquí es parte de ese mismo versículo en una traducción distinta a la que voy a leerles. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El punto que hemos estado enfatizando es la clave, lo importante que es el cambio de conceptos y creencias para experimentar cambio de vida. Yo no gobierno lo que creo, sino lo que yo creo, lo que yo pienso. Mi estructura interna es la que define la línea por la cual yo camino. Aun si yo he sido, me refiero en lo cotidiano, me refiero en la vida diaria, aun si yo he sido de aquellos que ya le ha dado la vida a Cristo, aquellos que han nacido de nuevo. El asunto es que en el caminar diario ocupa una importancia vital cambiar la forma de pensar. Y quiero darles solamente unos ejemplos en el mismo libro de Efesios. Busquen ustedes, por favor, allí, donde apareció la primera frase con la que comenzamos. Y quiero darles un par de ejemplos de cómo funciona esto. Efesios dice en el capítulo 4, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre. ¿Se acuerdan? ¿Están conmigo por aquí? Que está corrompido por los deseos engañosos. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Habla de despojarse, habla de vestirse de algo nuevo, pero en la mitad dice, cambien su forma de pensar. Algo tiene que pasar en la estructura de pensamiento de cada uno de nosotros. Algo profundo, algo muy serio tiene que suceder. La verdad es esta, una persona revela lo que cree, lo que piensa de verdad a través de lo que hace, no es al contrario, y por eso soy de los que cree que nunca hay un divorcio entre creencias y vivencias, sino que siempre, siempre, siempre lo que uno hace, lo que yo hago, revela lo que de verdad yo creo. El Salmo primero que les mencioné también, no lo busquen ahora, el Salmo primero dibuja un proceso. En el caso del Salmo, está tomándolo desde la parte como negativa u opuesta. A ver si alguno de ustedes se acuerda, cuando dice el Salmo 1, versículo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Primero se refiere a un consejo, un pensamiento, una creencia. Y luego dice, ni estuvo en camino de pecadores. Entonces el consejo o el concepto o la creencia se convierte en una acción, en una conducta. Miren cuál es el proceso real. Primero las creencias, primero los conceptos. De los conceptos y creencias surgen acciones. Y la tercera línea de ese primer versículo del Salmo 1 dice: ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Así que hay tres cosas que aparecen en su orden: son primero un consejo, un concepto, una creencia, un pensamiento. Segundo, de allí se deriva entonces una acción concreta, una conducta. Y lo tercero, una silla. Cuando la acción o conducta de la que hablamos se mantiene el tiempo suficiente, se convierte en lo que conocemos como hábitos. Yo quiero mostrarles entonces en Efesios 4, para que se lleven a su casa esto y retomemos la serie de Pensando Bien, quiero mostrarles qué tanto, cómo la Biblia nos deja ver qué tanta fuerza, qué tanto poder tiene en el cambio de vida la forma como yo pienso o el concepto que yo tenga sobre algo. Y con esto, por lo menos quiero darle a algunos una herramienta esperanzadora para encontrar cambios en ciertos aspectos de vida que de pronto no han cambiado. Porque la llave que yo encuentro es esta: la llave para experimentar transformación de vida es cambiar de verdad la estructura interna de conceptos y creencias. Y el resultado natural, según yo leo allí, el Salmo 1:1, en Efesios capítulo 4, los que hemos leído, pues según yo entiendo allí, Al usar esa llave del cambio de concepto, del cambio de creencia, voy a experimentar un cambio en la actitud, en la conducta, y también voy a empezar a romper el hábito. Este es mi punto central realmente. El punto clave del asunto es simple: yo necesito romper la conducta incorrecta donde ella comienza, y necesito poner una nueva conducta de la manera como las conductas comienzan. Remover un concepto equivocado para poder traer el concepto de Dios al respecto. ¿Cuáles son los ejemplos? Muy rápidos, en los próximos 5 minutos se los voy a dar. Vengan a Efesios 4:25. Miren lo interesante. En los ejemplos que les voy a dar, vamos a encontrar las mismas tres partes que ya dijimos, que ya identificamos. ¿Cuáles son? Una conducta a desechar, díganlo conmigo. Una conducta a desechar. Una conducta a abrazar, una nueva conducta a abrazar, díganlo conmigo por favor. Y una escalera que me lleva de un punto al otro. Cuando dice renueve, gracias por seguir repitiendo. Una escalera que me lleva de un punto al otro. Algo por dejar, algo por abrazar y una escalera que me ayuda a que eso pase, que se vuelve el gran activador de cambio en la conducta. Esas tres cosas se las quiero mostrar en un par de ejemplos en Efesios 4, empezando por el 25. ¿Están listos todos? La Nueva Biblia Latinoamericana de hoy dice: por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablen verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Cuáles son las tres partes? ¿Están conmigo? Algunos terminaron cansaditos de danzar. ¿Cuáles son las tres partes? Una conducta a desechar, una conducta a abrazar, y un conector, una escalera. Mírenlas aquí entonces. ¿Cuál es la conducta a desechar en el versículo 25? Dejando a un lado la falsedad, dice acá. O dejando la mentira, dicen otras. Hay una conducta que es claro que debo desechar. ¿Cuál es la conducta a abrazar? Hablen verdad cada cual con su prójimo. Miren lo interesante hasta allí. La Biblia me está diciendo claramente que no mienta, sino que, por el contrario, hable verdad, que es mucho más que decir una verdad. Hablar verdad es cuando la vida mía está comprometida en lo que digo, cuando no simplemente digo verdades, sino estoy diciendo lo que es verdad para mí. Pero asoma allí una cosa interesantísima, un concepto. Pablo acompaña el reto, Pablo acompaña la indicación de un concepto que él quiere posicionar en la mente de ellos. ¿Cuál es el concepto? Un pensamiento nuevo. Dice: porque somos miembros los unos de los otros. ¿Te das cuenta que aparece la fórmula? La planta baja, no mientan más. Dejen de mentir, es una conducta vieja. No mientan más. ¿A ustedes alguna vez les enseñaron a decir mentiras? ¿Le dieron un curso intensivo? ¿Ustedes han visto, los que tienen hijos, alguna vez a su hijo decir una mentira? ¿Y ustedes les enseñaron a decirla? No, señor, se dice. Los niños nacen aprendidos. Nacemos aprendidos, es increíble. Entonces, no mientan más, está clarísimo. Y aquí dice: hablen verdad. No solo la verdad, hablen verdad. Pero lo que me asombra es este pedazo aquí que él pone. Él dice, este es el principio, que Él dice, posiciónenlo en su cabeza, es como yo lo entiendo. Ustedes son miembros los unos de los otros. Escuchen bien el concepto de Pablo. Lo que él está diciendo es, trayéndonos al ejemplo del cuerpo humano. Imagínate tú un día donde al cerebro le dé por ocultar la información al hígado, por ejemplo. O al contrario, o al cerebro le dé por ocultar la información al corazón. Ah, yo estoy cansado de mandarle señales todo el tiempo para que palpite. Ya estoy francamente aburrido, usted es un desagradecido, nunca reconoce lo que yo hago. O por otro lado, no, sencillamente no le voy a contar todo lo que tengo que contarle. Que se haga una interrupción entre la señal de un órgano al otro, ¿qué pasaría con tu cuerpo? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, un día el cerebro dice, me cansé, le dice al ojo, me cansé, estoy cansado de ti, de que todo me mandas al revés? Y yo siempre estoy obligado a enderezarlo para que entonces se vea correcto. ¿Cuántos de ustedes saben que las imágenes del ojo siempre van al revés para el cerebro? ¿Sabías eso? Algunos me miran como, ¿será cierto? Hay médicos aquí. El cerebro la endereza. Yo no sé bien cómo funciona, el resto no me lo pregunten. El concepto de Pablo es absolutamente revolucionario. Hay una razón por la cual no deberíamos mentir entre nosotros. ¿Cuál es? Es que somos miembros unos de otros. Es que tenemos una relación vital, orgánica entre nosotros. Y tenemos que evitar las desconexiones entre nosotros para que todo pueda fluir bien como en el cuerpo humano. Si un órgano le oculta información a otro, si un sistema le desdibuja la información a otro, si un sistema corporal le dice al otro una cosa que no es cierta, ¿qué es lo que va a pasar? Obviamente vamos a tener alguna clase de colapso. Yo les cuento una historia un poquito triste, pero divertida a la vez. Cuando yo era niño, a los 5 añitos me dieron un poquito de una bebida alcohólica en una tapita. Y recuerdo muy bien que fue suficiente para que yo quedara volando. Imagínense ustedes a los 5 años con un poquito de aguardiente en la cabeza, cómo queda uno. Pero hay una cosa que es una parte que la verdad me parece divertidísima de todo. Y es que yo salí a caminar hacia el patio de mi casa y cuando salí, recuerdo muy bien la escena, vi 2 puertas. Y tenía que decidir por cuál ir. Esa era la parte difícil. Y decidí. Decidí, pero decidí muy mal. Lo siguiente que recuerdo es el golpe de la vida que me di, la estrellada. Y la siguiente escena, estoy en los brazos de mi mamá, al estilo antiguo, como le bajaban a uno los chichones. ¿Se acuerdan cómo era? Limón con sal y un cuchillo. La vaina más salvaje. Yo nunca he entendido cómo uno puede bajar un chichón así. ¿Te das cuenta? Él no solamente dice, dejen esto. Él no solamente dice, y hagan esto. Sino Él dice, hay un concepto que necesito que ustedes abracen. Este es mi punto. Cuando yo abrazo el tiempo suficiente, el concepto correcto, cuando yo lo incorporo a mí, el tiempo suficiente, empieza a producir en mí el efecto de un cambio de conducta. Entonces ya no estoy pensando en que simplemente es porque como soy una persona buena, soy un cristiano de la iglesia a la casa y allá nos portamos bien, entonces no digo mentiras sino hablo verdades. Ese no es el concepto paulino, el de él es absolutamente revolucionario. El concepto de él es, oiga, ustedes son miembros unos de otros. Y como en el cuerpo no se oculta información, ustedes tampoco, ni se la disfrazan, ni se la desfiguran, porque el resultado de eso puede ser muy negativo. Ahora, si alguno cree que estoy exagerando, mire que la historia sigue. Versículo 26 y 27. Unas palabras más y nos vamos. ¿Qué dice el versículo 26? ¿Lo tienen ustedes? La misma traducción, que no es la que de pronto alguno tiene, dice así aquí. Enójense, pero no pequen. ¿Cuántos pueden decir así? Sí, porque uno dice, pero ¿qué hago cuando yo me embejuco, pastor? ¿Qué hago cuando yo me pongo, no digo la palabra santandereana porque en Bogotá suena terrible, pero cuando yo me pongo bravo? Bueno, aquí dice, enójense, pero no pequen. O sea, hay una primera parte, ¿no? Enójense, pero no pequen. Ahora viene la segunda. Dice luego, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, la conducta a abrazar. Un principio correcto. Oye, no pases bravo hasta el día siguiente. Hay personas a las que les dura esto que es de manera increíble. Yo recuerdo alguna vez hablando con una pareja de novios. Estando como novios, me contaban que tenían la costumbre en su casa de que si había un pleito allí, pasaban días sin hablarse. Y yo le dije, le dije al que se iba a casar, te aconsejo que resuelvas eso porque tu vida matrimonial la estás construyendo en tu vida de soltero. tú vas a hacer en tu vida matrimonial, algunos creen que no, que es borrón y cuenta nueva. ¿Qué borrón ni cuenta nueva? Tú cuando te casas lo que vas a hacer es llevar todo lo que ya construiste en tu casa como soltero antes y lo vas a trasladar y a magnificar y amplificar en tu vida de casado. Ten en cuenta lo que te estoy diciendo. La vida de casado es una prolongación de la vida de soltero. La vida de familia de casado es una prolongación de la vida de soltero de casado. Los vicios de soltero se los lleva uno también a la vida de familia de casado. Y yo le dije, no hagas eso, por favor, trata con ese asunto porque va a ser un problema en tu vida de casado. Pero él no me entendió ni me creyó. Cuando se casó, efectivamente no pasó eso con su esposa, sino empeoró. Ellos pasaban semanas sin hablarse. Aquí dice la Biblia entonces, ok, enójense pero no pequen. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Pero qué dice luego? Hay un pensamiento nuevo que él quiere poner en el corazón de ellos. No le den oportunidad al diablo. Está diciendo de manera muy clara que aquí hay una acción entre lo uno y lo otro que va a abrir una brecha o una posibilidad para que aún un agente horrible, un mensajero del infierno mismo pueda tomar lugar entre nosotros trayendo qué sé yo, qué cantidad de consecuencias. Uno más bien rápido antes de irnos. Efesios 4:28, ¿ya lo tienen ubicado? El que roba, ¿cuántos dicen amén? El que roba, no robe más. ¿Para cuántos es claro que robar es malo? Ok, por si acaso. No, pastor, pero si uno le roba al que tiene, eso no es tan malo. El que roba, no robe más, sino más bien que trabaje. Haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Miren lo mismo, la conducta a desechar, ¿cuál es? Es obvia, el que roba, no robe más. La conducta a abrazar, ¿cuál es? Más bien trabaje, trabaje, no robe, trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno. Parte del beneficio del trabajo es sentirse productivo, autosuficiente, sentirse útil. Pero el pensamiento nuevo, dense cuenta que siempre aparece la conducta a dejar, no robes, trabaja con tus manos, pero hay un pensamiento allí que Pablo dice también, como yo lo entiendo, posiciónenlo en su mente. ¿Cuál es el pensamiento nuevo? A fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Esto me asombra, porque el principio bíblico entonces aquí, inclusive para aquellos que deseamos ser prósperos y que nos vaya bien en los negocios, es poder hacer algo bueno con eso, poder traer un beneficio inclusive a terceros. Fíjate que ni siquiera se trata simplemente de poder tener necesidades satisfechas, sino de algo más. ¿Cuál es el pensamiento que él quiere poner en el interior? Que podamos hacer bien a otros como resultado de nuestra propia prosperidad. ¿No te parece eso increíble? Lo lleva a uno a un terreno distinto. Lo saca uno de un lugar y lo mete en otro territorio para poder decir, bueno, deja que este pensamiento aterrice en el corazón y entonces va a haber un cambio también. Y el último, para irnos ya, versículo 29, no salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala o corrompida, sino solo la que sea buena para edificación según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Vuelve lo mismo. La conducta a desechar, ¿cuál es? No suelten palabras sucias, ni corruptas, ni malas. Ya, está claro. Ahora, eso también para la mayoría debería ser claro. ¿Cuál es la conducta a abrazar? ¿Qué dice aquí? Aquí lo dice como solo que de su boca salga la que sea buena para construir. Las palabras que ayuden a construir. ¿Y cuál es el pensamiento, la escalera que resulta? ¿Cuál es entonces allí? ¿La ubicaron ya? Dar gracia a los oyentes. Que los que nos escuchen reciban algo bueno de nosotros. Te das cuenta que en todos los casos, no quiero profundizar en cada uno, sino mostrarles cómo funciona. De verdad, un pensamiento nuevo es una escalera de transformación. Y la buena noticia es esta. Imagínate si tú y yo identificamos nuestras áreas de dificultad o de pecaminosidad, o como decía Rusben Ruiz, de mi pecado favorito, ¿cuál es? Él dice que cada uno tiene un pecado favorito. O de debilidad, como quieras tú llamarla. O de conflicto. Imagínate si en ese caso nosotros hacemos un acopio de lo que Dios dice al respecto. Ok, ¿cuál es el asunto concreto? ¿Cuál es mi problema específico? ¿Cuál es mi área de necesidad concreta? ¿Qué dice Dios sobre eso? Y empiezo a permitir que la palabra de Dios o el dicho de Dios sobre un asunto llene, 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 hasta que realmente se posicione en nuestro interior. Lo que la Biblia me promete a mí es que el resultado natural de eso será un cambio de conducta, un cambio en la forma de actuar, porque las conductas obedecen a creencias. Las conductas son la proyección hacia afuera de lo que yo creo y pienso por dentro de mí. La manera como tú sabes quién soy yo y qué pienso es viendo lo que yo hago, lo que de verdad yo hago. Lo que hago no solamente en público, sino también en privado, dice qué es lo que creo, qué es lo que pienso. Esa es la realidad, siempre será. Me parece a mí entonces, por lo menos a mí me entusiasma en mis áreas de necesidad, saber que lo que yo necesito hacer en primer lugar es poder dejar que en mí se plante lo que Dios dice sobre un asunto, hasta que realmente se incorpore en mí, quite cualquier otro pensamiento o concepto. El resultado de ello va a ser entonces un cambio de conducta que va a ser natural, va a resultarme natural ese cambio de conducta, va a resultarme obvio, y es lo que dice este versículo. ¿Cómo está diciendo acá? A ver si lo leen en voz alta. Eso lo dice Romanos 12:2, la traducción Dios habla hoy. Pónganse de pie, mis hermanos, hoy no hay tiempo para más, vamos a terminar nuestra reunión. Yo sé que ya es hora de irnos, ya nos pasamos de hecho. ¿Qué tal si levantamos otro aplauso grande al nombre de Jesús? ¿Cuántos quieren cambio en su vida? Yo estoy hablando en serio, de verdad. ¿Cuántos quieren cambio? Es que te aseguro, en la iglesia no son tantos los que de verdad quieren cambio. No son tantos. Te doy una llave entonces. Comienza por esto. En cada aspecto de la vida, sobre todo en aquellos de necesidad o de tropiezo o de debilidad o como quieras llamarlos, empieza a ver qué dice la Biblia sobre eso. Porque tú te das cuenta que en muchos aspectos la Biblia... La Biblia nos da argumentos. No es porque Dios esté tratando de negociar con nosotros su condición de Dios soberano. No es para que cada uno decida, bueno, ya tienes información, decide si quieres, si no quieres. Pero ¿por qué Dios sí nos da argumentos? ¿Por qué, por ejemplo, cuando uno habla de una moral correcta o de pureza sexual, que es un gran tema, hoy por hoy es un gran tema, ¿por qué cuando la Biblia nos habla de pureza sexual pone el tema más allá de simplemente, oiga, no tengan prácticas sexuales incorrectas porque eso es muy feo y papito Dios se pone muy triste? No, la Biblia dice mucho más. ¿Por qué razón dice eso? ¿Por qué razón Dios nos da argumentos? No es para negociar con nosotros su condición de Dios, es para darnos herramientas que nos ayuden a nosotros en nuestras necesidades de cambio, porque Dios sabe cómo operamos. Dios sabe que lo que creemos y pensamos condiciona nuestras conductas. Entonces nos da argumentos para que cambie nuestra forma de pensar. Ese es el punto. Y me parece una buena noticia, por lo menos para mí lo es. Yo quiero cambiar. Y encuentro en muchas cosas que no lo logro. Tal vez en buena parte es porque no he hecho el ejercicio de acopiar, llenarme de qué dice Dios de eso. ¿Qué dice Dios de eso? Ya que Dios me ha dado argumentos, pues los abrazo. Y después hablaremos más de esto. No se preocupen, que me queda la parte crucial del mensaje, que es cómo hago para que mi forma de pensar cambie. ¿Cuáles son las claves para ello? Para pensar bien. Cierra tus ojos, por favor. Gracias te doy, Señor, por ser bueno con nosotros. Gracias te doy, Señor, por bajar inclusive al nivel nuestro para hablarnos de manera que podamos entender. Gracias te doy, Señor, por ayudarnos en nuestra profunda necesidad de cambio. Gracias, Señor, por el poder de tu palabra, que tiene la virtud de transformar todo lo que toca. Hoy nosotros aquí te decimos, queremos llenar nuestra mente de tus dichos, llenar nuestras creencias de lo que tú dices, para que de esa manera nuestra vida experimente cambio, para que de esa manera tu palabra en nosotros produzca una creencia nueva, un concepto nuevo, y así también una conducta nueva y un hábito nuevo. En el nombre de Jesús oramos y la iglesia dice amén, amén, amén. Vamos a terminar nuestra reunión. Levanta tus manos a los cielos. El Señor te bendiga y te guarde. el Señor te mire a la cara y te dé, el Señor te renueve su misericordia. Sobre ti, sobre tu casa, yo declaro el nombre de Cristo Jesús y te bendigo, y te bendigo.